Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 11 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día después del debate, todos los analistas parecen coincidir en que el ganador fue Alberto Núñez Feijóo y que Pedro Sánchez no estuvo a la altura de las expectativas que el propio PSOE había puesto en la cita. El líder del PP reconoce que no esperaba que le saliera tan bien, pero que no hay que confiarse. En un acto en Ciudad Real, donde nosotros hoy, por cierto, encendemos la linterna, Núñez Feijóo ironizaba con los cuatro días que Sánchez dedicó a preparar el cara a cara.
¿Para qué tiene, señor Sánchez, 800 asesores que dependen de usted? ¿Para qué se encerró medio gobierno y usted en la Moncloa? ¿Para qué invirtió usted cuatro días sin agenda como presidente del gobierno de España para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? La respuesta está ahí, para nada.
De aquí al 23 de julio, el gran objetivo de Feijóo es lograr una victoria lo más amplia posible que le permita o no depender de Vox o depender de Vox lo menos posible. Por eso recuerda que el voto al PP es el único que sirve para que no vuelva a gobernar Sánchez con sus socios actuales. Esa es la tesis. Maribel Sánchez.
Pasada la prueba con nota, ahora hay que evitar morir de éxito, echar toda la carne en el asador y centrarse en la cita con las urnas. El objetivo no es simplemente ganar, nos dicen en la dirección del Partido Popular. El propio Sánchez rechazó ayer que lo haga la lista más votada y, por tanto, para gobernar necesitan que les voten directamente o volverán a sufrir bloqueos de Vox como el de Murcia. Ese va a ser el mensaje central de Feijóo en las decenas de mítines que les esperan hasta el 23J y que ha puesto en marcha hoy mismo.
Si alguien quiere que gobierne el PP, la única papeleta que lo garantiza es una papeleta del PP. ¿Estamos de acuerdo o no?
Porque el otro nicho de votos que necesita Feijóo para llegar a la Moncloa, el de los socialistas desencantados con Sánchez, ya han podido comprobar, nos dicen en Génova, que el presidente repetirá el gobierno Frankenstein con los apoyos de Bildu y Esquerra.
Sánchez ha cargado hoy contra Feijóo, de quien asegura que se limitó a decir mentiras porque carece de proyecto político. La verdad es que oír a Sánchez acusar a alguien de mentiroso tiene su cosa, ¿eh? Bueno, dice Pedro Sánchez que está satisfecho con su actuación en el debate.
Un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras, el uso descarnado de un terrorismo, el de ETA, que desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española hace 11 años. Yo salgo satisfecho de este debate.
Por lo menos no ha dicho que lo venció Zapatero, que es lo que dijo el propio Zapatero. Bueno, en Ferraz no ocultan que el debate no salió como esperaban, como les hubiera gustado. Arrecian las críticas internas a la hora de fiar toda la estrategia a la campaña y a esta cita en concreto. Ahora intentan minimizar los daños, aprovechar los días que restan hasta las elecciones y lo tienen muy complicado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia de Corps de Pedro Sánchez se ha lanzado a encapsular el roto del debate, echando tierra encima de Alberto Núñez Feijóo y acusarlo de mentir sin pestañear ni despeinarse. Es la estampa resumida desde la cúpula del PSOE, que hace un retrato del líder del PP, frío, calculador, impasible. Un debate incide, no puede encumbrar falsedades. Y de la misma tacada justifican el papel de Sánchez. Para alguien honesto como el presidente era complicado salir al paso. Evidentemente Ferraz ha tomado nota de la desazón interna. El desconcierto de muchos corre ante el fracaso en una prueba de fuego destinada a coger vuelo. Nos han matado las altas expectativas, admiten cuadros socialistas en la voluntad de evidenciar la errónea estrategia, y pedíamos seis cara a cara, juzgan algunos. El alto mando huye del ruido y pretende mantener el mismo flanco de ataque cimentado en el rally mediático de Sánchez y el miedo a los pactos PP-Vox.
Hoy Sánchez estaba en Vilnius, en la capital de Lituania, para participar en la cumbre de la OTAN. Allí el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha anunciado esta tarde que cursarán una invitación a Ucrania para que se convierta en miembro de la OTAN, eso sí, cuando se den las circunstancias necesarias, dicho de otro modo, cuando ya no está en guerra. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, ha sido días, semanas de intensas reuniones para decidir cuidadosamente, palabra por palabra, qué y cómo se iba a decir en Vilnius. Era importante dar un mensaje claro de apoyo a Ucrania, hacer algún tipo de avance, pero evitar al mismo tiempo hablar de calendario de adhesión a la OTAN. Ya tenemos los 90 puntos del comunicado de Vilnius y las declaraciones de Jens Stoltenberg, el secretario general.
Las fuerzas armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero al mismo tiempo todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha no es el momento de hacer una invitación para entrar en la alianza.
Así que como esperábamos, ahora no toca a Zelensky, pero también un paso adelante. Cuando acabe la guerra, Ucrania tendrá más fácil convertirse en miembro de la OTAN porque allí, en Vilnius, le han prometido eliminar uno de los dos pasos que son habitualmente necesarios.
De nuevo en España, estamos pendientes de la detención en Tudela de Duero, Valladolid, de una mujer en el marco de una operación antiyihadista. Durante 5 horas la Guardia Civil ha registrado varias viviendas de este pueblo. COPE Valladolid, Javier Luna, buenas tardes.
Buenas tardes. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil irrumpía a primera hora de la mañana en Tudela de Duero con un fuerte operativo. Decenas de agentes han llevado a cabo varios registros domiciliarios. Algunas viviendas han quedado precintadas. También se ha producido una detención, según ha podido confirmar COPE. Se trata de una mujer de la que no han trascendido más datos. Las 5 horas que ha durado esta operación antiterrorista las ha pasado en el interior de su negocio Javier, desde donde podía ver los movimientos de la Guardia Civil. Se han vivido momentos de mucha tensión en un pueblo nada acostumbrado a una operación de esta envergadura.
En un pueblo como este, pues ver una operación de este tipo con perros, y también he visto drones volando. Entonces, bueno, ha sido, la verdad, es que bastante impresionante, ¿no?
El hermetismo se ha instalado en torno a esta operación que, según fuentes consultadas por COPE, guardaría relación con la actividad en redes del terrorismo yihadista.
El día nos deja además dos sucesos. El primero ha tenido lugar en Madrid. Un guardia civil en prácticas, que estaba fuera de servicio, ha detenido a un hombre que había agredido a su pareja, a su mujer, con un taladro. El propio agente cuenta que escuchó gritos procedentes de un piso, se acercó y vio a la mujer a través de la ventana con una broca clavada en la cabeza.
Aparté la cortina para ver qué sucedía dentro y había una mujer ensangrentada con un taladro en la cabeza incrustado. Justo en ese momento salió un hombre, un varón de unos 30-35 años por la puerta del portal, aporreando la puerta, gritando que no quería saber nada de esa persona.
Joder, menos mal que estaba ahí este chaval. En fin, en Tarragona se investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño en una playa de Roda de Berá. Estaba en avanzado estado de descomposición. Se investiga si el cuerpo podría proceder de un naufragio, imagínate, de alguna embarcación de migrantes que llegara ahí por las corrientes en Tarragona. ¿Qué se sabe? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, un trabajador del ayuntamiento de Roda de Berá describía el hallazgo a COPE como un verdadero horror, así me lo decía. De hecho, pensaban que podría tratarse de algún resto de otro tipo, incluso de un muñeco, hasta que hoy un empleado del servicio de limpieza ha alertado a policía local de que parecían restos humanos. Efectivamente, se trata, según fuentes de la Benemérita, al tanto de las pesquisas, de la parte inferior del torso de un bebé de entre 0 y 2 años. Iba cubierto por una especie de body, tipo pantalón. Estos datos se han ido concretando en estas últimas horas, porque a primera hora un portavoz del cuerpo municipal, Silvia Camí, en concreto, confirmaba a COPE el hallazgo.
Pues que se encontró el cadáver de, no sabemos género todavía, si es niño o niña, se estima de edad entre 2 y 3 años y poco más podemos decir. Se ha hecho ya el levantamiento de cadáver, eso sí.
Ahora se apunta, como te decía, entre 0 y 2 años. Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. A este punto de la costa catalana, como decíamos, no llega la inmigración irregular, pero no se descarta, dicen nuestras fuentes, que proceda de algún naufragio ocurrido en algún lugar lejano del Mediterráneo. Hace 12 días apareció a unos 15 kilómetros en la playa de Miracle el cuerpo sin piernas de una mujer, también terrible. El juzgado número 7 del Vendrell está pendiente de recibir la autopsia sobre los restos de este bebé.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En el debate, los dos candidatos se enzarzaron a cuenta de las mujeres. No creo que ninguno banalice la ignominia que supone la violencia machista, ni que ninguno la quiera cancelar. Sin embargo, lo cierto es que el ruido rampante de permanentes campañas y precampañas lo van enredando todo. Por eso conviene recordar que en 10 días 6 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, dejando 27 huérfanos en lo que va de año. Aterroriza pensar en el niño de 12 años que ayer salió a pedir auxilio porque su padre acuchillaba a su madre y al volver la encontró asesinada y al padre degollado a sí mismo. Esta herida en el pequeño no se cerrará en la vida. En el debate se recordó que está vigente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado por todos los grupos en 2017, excepto por Podemos, que hoy gobierna la igualdad. Hoy también la posición de Vox escandaliza. La tentación de politizar y polemizar en torno a la violencia contra las mujeres ha sido recurrente. Sería deseable trabajar todos juntos en seguridad y ayudas para las víctimas.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, pedazo Tour de Francia, ¿no?
Nos hemos llevado la gran alegría en lo que llevamos de Tour de Francia en esta décima etapa, porque hoy hemos vuelto a ver la victoria de un español, de Peyo Bilbao, 5 años después de aquel 21 de julio del año 2018 en el que lo consiguió Omar Fraile. En la general de la Ronda Gala sigue mandando Vinegar a 17 segundos de ventaja sobre Tadej Pogačar. En el mercado de fichajes en el fútbol, Iborra se marcha del Villarreal al Olympiacos, Borja García renovado con el Girona hasta 2024 y Las Palmas ha hecho oficial la llegada de Daley Skingraven. Además, en tenis, ahora mismo hay partido en directo. Se está jugando el Djokovic Rublev de cuartos de final de Wimbledon. El primer set ha sido para el ruso, para Rublev, 6-4 sobre Djokovic. El segundo lo está ganando el serbio, 5-1. Y además, en Fórmula 1, Daniel Ricciardo regresa al monoplaza. El australiano ha firmado por Alfa Tauri hasta final de temporada. Y en baloncesto, Rudy Fernández, a sus 38 años, ahí es nada, ha renovado una temporada más con el Real Madrid.
Tenemos de todo, Andrea. Gracias.
Chao.
Luego hablamos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, que es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Hoy ha vuelto a suceder. Los tontos del selfie han vuelto a actuar en el encierro de San Fermín. Y es que hay que ser muy tonto para sacarte una foto o grabarte un vídeo mientras corres delante de un toro de 500 kilos. Bueno, para hablar de este asunto tengo a Jon Uriarte, al que no dejan entrar en Pamplona, que no ha corrido nunca en San Fermines y, por supuesto, no sabe qué es un selfie.
Las dos últimas cosas es verdad, pero Pamplona me quiere todavía. Bueno,
no.
Igual no. No. Igual tampoco.
Lo justo.
Lo justo y necesario. Bueno, he visto a Lucía entrado. Tú eres experto en selfies, en cambio, Expósito.
Correcto.
Grupos.
Sí. Sí, dirás que sacar. No. Dirás que me salen mal.
No. Pero no te veo haciendo eso en un encierro, ¿eh? O sea.
No. Y fíjate que. Entre otras cosas, local. Porque no creo que corra nunca en un encierro.
También,
por lo tanto,
también te digo.
Pero igual, bueno, me lo hago desde la valla.
Tú me dirás. Por cierto, ¿selfie o autorretrato? Vamos a hablar de ello.
No, hombre,
selfie,
autorretrato.
Hace 6 años decía selfie, decías, me dio un tortazo, ¿verdad?
Eso sí. Eso.
Pero a ver quién tiene huevos a decir ahora. Venga, que nos hacemos una autofoto.
¿Verdad?
Una autofoto. ¿Mm? Que suena. Pues suena igual eso. Alguno te responde, ¡Dabupen!
No. Interesante la reflexión de Quique Matilla.
Es que ahora tampoco dices acampada.
Claro.
Dices camping.
Camping. Ay, claro. Ay, yo digo acampada. Yo confío
en la ley. No has sido tú acampada en tu vida, tío.
Yo voy de acampada. Sí, bueno, seguro. El caso es que. Pero vamos a ver, si tú tampoco has sido acampada nunca.
¿Cómo que
me
no?
Estabas hablando.
El campeón del mundo.
De acampada. El caso es que más que un lerdo y una lerda se han sacado fotos en barrancos, en coches, en lugares peligrosos y luego.
Oye, que más de uno la ha palmado, ¿eh?
No, claro. Pero ya te digo, es que cuando eres tonto y arriesgas, pues puede pasar esas cosas. Bueno, los hay tontos nacionales, pero la mayoría son guiris que creen que correr delante de los toros es, pues yo qué sé, como montar en una noria. Y claro, luego pasa lo que pasa.
Sí, porque como dice Alex Clavero, es un problema gordo para el resto de corredores.
2 de cada 3 corredores son extranjeros, esto sí. Lo cual yo no sé por qué les da por correr a los guiris. Yo ahí con un cachi de caribocho a las 7 de la mañana, pues ahora sacan, me han dicho que sacan 6 toros, 600 kilos, yo voy a correr ahora delante de ellos. Pues claro, pasa lo que pasa, que la gente experta pues se cae por su culpa. Claro. De hecho, este año la gente está pidiendo el bar.
Okay. Claro, porque hay una imagen hoy de un tipo que se cae delante del toro y le está haciendo un selfie que hasta el toro le mira sorprendido, como diciendo, vamos a ver, pero tú cantas tú. Bueno, me gustaría saber qué pensarán, por cierto, las personas a las que les enseñe ese tipo el selfie.
Pues a lo mejor son como él. Bueno, la verdad es que es igual, como digo, serán cortitos de neuronas. Recordemos lo que contaba Ana Morgade.
Es que mi novio resulta que ahora le ha dado por presentarme a todos sus amigos. Estamos muy en eso, yo ya conocí a todos. Entre lo que me ha contado él y lo que le he pillado yo en Facebook, mira, está el que cuelga las fotos de viajes, el que cuelga las fotos del fútbol, el que cuelga las fotos de fiesta, ese no está mal. Y luego está el runner y luego una tía pechugona que está venga a hacerse selfies en el baño. Creo que es su madre. Sí, porque lleva pendiente de verla. Pero bueno.
Lo mismo la novia piensa que el toro es un pastor alemán con cuernos en la cabeza. Sí,
el que no se conforma es porque no quiere.
Claro, ahí vamos. Bueno, vamos a imaginar, o imaginemos mejor dicho, lo que habría sido de nosotros, Expósito, si lo de los selfies se hubiera dado, yo qué sé, desde siempre.
Pues que el siglo de oro habría sido muy cansino para los famosos.
¿Es usted Francisco de Quevedo?
Sí, soy yo.
¿Le importaría hacer un óleo conmigo?
La verdad que voy un poco pillado.
Pero si solo van a ser 6 horas.
¿Lleváis lienzo?
Sí, llevamos lienzo, sí.
Si son solo 6 horas, venga.
Vale.
Mira, muchas gracias. Qué humilde. Esto es lo peor del siglo XVII. Se ha popularizado el óleo y cualquiera lleva el lienzo encima. ¿Te haces un retrato? No, y si no te lo haces, ya eres que me doy el borde. No me voy a hacer ni uno más. Suelta, suelta, suelta que me voy. ¡Suelta! ¡Suelta, hombre, ya, hombre, ya!
¿Qué? Imagínate, hay gente que tarda más en hacerse un selfie que da satisfecha.
No, yo directamente les cojo el teléfono, tío.
Ya, sí. Ya te he visto, porque dices, ya la saco
sí,
yo.
Sí, 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 y me hago video selfies, sí. Hoy he mandado uno a Ana, una oyente estupenda de Granada, que el hijo, bueno, lo cojo un poco pesado. Pero bueno, lo he solventado como he podido y le he mandado a Ana un vídeo muy cariñoso porque es una oyente estupenda.
Bueno, 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 bueno. Lo hablabas hace unas noches, por cierto, en la linterna. Te escuché. Hay mucha gente enferma con el tema del móvil.
Sí, sí, es verdad. Como esas personas que tienen que sacarse constantemente selfies o sacar fotos a todo.
Luego te vas con unos amigos a cenar o a comer, te pides una paella, llega el camarero con la paella, siempre hay uno que dice, no toquéis el arroz, que hay que hacerle una foto. Que se está pasando el arroz, colega. No, primero la fotografía, unos postres para compartir. ¿Qué postres más bonitos? No toquéis los postres, que hay que hacerle una foto. Se está deshaciendo el helado, colega. No, primero la foto.
¿Qué razón tiene Corbacho? Que una cosa es una foto y otra cosa es ser cansino. Y lo peor es esa gente que dice, es que no ha salido bien, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra.
Eso es insoportable.
Insoportable, pero si hay alguien que cree que, por ejemplo, sacarse un selfie en pleno encierro y delante de un morlaco es lo más estúpido que puede hacerse...
Recordemos esta noticia que me contaban desde Reino Unido en su día, José Luis Concejero.
Benjamin, que así se llama, natural de Leeds y de 26 años, se hizo ayer una fotografía con el secuestrador del avión egipcio y que llevaba encima un cinturón de explosivos que finalmente resultó ser falso. Le pidió a una azafata que tomara la instantánea. Para acabar de redondear la hazaña, le envió la fotografía a su madre, que terminó pidiéndole por favor a través de WhatsApp que dejara de llamar la atención.
¿Qué pasa ahí? ¿Estáis de juerga?
Solo charlamos, mamá.
No me digas que no es lo mejor la madre diciendo, hijo, no llame la atención. O sea, fíjate, ya ni se sorprendió. O sea, sabe que tiene un hijo tonto, tonto, tonto. Y entonces
dice... atención con un secuestrador de un avión, tío.
De un avión. O sea, de un avión. Imagínate la que le habrá podido liar este chaval a su madre antes. Bueno, el móvil no nos hace más tontos, seamos sinceros, eso está claro. Y no hace falta que hagamos selfies.
Es verdad, hay gente... para la que tener un móvil sin apenas utilizarlo ya es un problema.
Me contó un amigo que estaba un hombre en un puticlub, le llamó la mujer al móvil y dijo, ¿cómo sabías que estaba aquí?
Te digo yo que lo que dice Joaquín Reyes no es exageración. O sea, habría que pedir un carnet para poder utilizar un móvil. Te digo sí, tal cual.
Tiene mucho peligro, tiene mucho peligro. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales, claro, y es el día después del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Resaca del debate ese cara a cara y la gran pregunta es, ¿quién ha ganado? Pues hay opiniones de todo tipo, aunque la gran mayoría resaltan que Feijóo estuvo más calmado que Sánchez, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Gema nos escribe lo siguiente, creo que se quedó descolocado, que igual se esperaba Feijóo de otra manera. David dice que cree que es más que un presidente del gobierno, pues que pareció el líder de la oposición y que le hubiese gustado escuchar de Sánchez alguna de sus propuestas de cara a estas elecciones generales. Y para Laura, para su gusto, el cara a cara fue demasiado bronco en algunos momentos. Además, Ángel, una cosa, perdóname, te he pisado, ¿no? Una cosa muy curiosa es que si nos metemos ahora mismo en Twitter, la gran mayoría de temas que son tendencia ahora mismo siguen siendo el debate. Que si Sánchez, que si el cara a cara, que si Feijóo, muchos de los temas que trataron. Así que parece que la resaca va a ir para largo.
Tiempo de tertulia esta noche con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
Buenas tardes. Está claro que en política nunca hay que dar nada por hecho.
Seguimos con los ecos del cara a cara que ayer mantuvieron en televisión los dos principales candidatos a ser presidentes del gobierno. El socialista Pedro Sánchez, lejos del aplomo que se esperaba de él, se mantuvo descolocado y con argumentos muy deslavazados. En cambio, Feijóo sorprendió dejándolo cao en muchos momentos. El minuto de oro, el del final, fue muy elocuente. Mientras Feijóo dio un mensaje en positivo, Sánchez apeló de nuevo al miedo de que la derecha gobierne. Y él ya sabe que eso no suele funcionar.
Pues luego comentamos el día después. En clase de economía nos preguntaremos qué medidas se pueden tomar para mejorar la natalidad de España. Medidas, obviamente, desde el punto de vista laboral, de conciliación. Estamos a la cola de nacimientos en los países de la OCDE. Lo haremos a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, esperamos mensajes por un montón de sitios. Fíjate, estamos en facebook.com/lalinternacope. Por ahí nos puedes escribir, pero también a través de Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de audio. Es el 600-544-555. Apúntatelo. 600-544-555. Y si lo prefieres, pues te puedes meter en Instagram y buscarnos por la lupita con el nombre expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Espósito.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Qué tal?
Este sábado, Jackie Chan. A diestro y siniestro. Para dar y tomar el super canguro y los rebeldes de Shanghái. 2 de Jackie Chan. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
1, 2, 3.
Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Salmón noruego por medios o enteros, 11,90 euros el kilo.
11,90.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano, estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que Pilar. Tenemos sí es de
desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el Consejo de Ministros ha retirado las medallas al mérito en el trabajo a Francisco Franco, sí, sí, a Franco, y a otros 8 altos cargos del régimen. Lo ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz, que hoy ha vuelto a la sala de prensa de Moncloa 3 meses después.
Empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bamonde. El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país. Por fin se hace historia en España.
Sí, y la has hecho tú. Segunda, más de 1.300 inmigrantes han llegado en las últimas horas a la isla italiana de Lampedusa en decenas de embarcaciones. Según las autoridades locales, la mayoría proceden de Siria, Túnez, Senegal o Liberia. Aquí en España sigue la búsqueda de la embarcación que partió hace más de 2 semanas desde Senegal rumbo a Canarias con 200 personas a bordo. Se teme lo peor. Tercera, en Francia continúa la búsqueda de un niño de 2 años que se perdió durante el fin de semana en una zona montañosa del sureste del país. El pequeño Emil desapareció el sábado del jardín de casa de sus abuelos y la última vez que se le vio caminaba solo por la calle. 200 vecinos ayudan a policías y bomberos en la búsqueda. Por ahora no se descarta ninguna hipótesis. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, en la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues te cuento que la OCDE ha pedido al gobierno que revise la eficacia de los contratos fijos discontinuos, tal cual. La organización que destaca, bueno, pues la resistencia del mercado de trabajo en España y la reducción de los contratos temporales en un 30%, pero dice que no confía en esta fórmula de los fijos discontinuos. Según la organización, es incierta y es que calcula que en total habría unos 2.300.000 contratos fijos discontinuos en España. Además, también nos ha recordado que nuestra tasa de paro es la más elevada del conjunto de la OCDE. La media se sitúa en el 4,8% y en España está en el 12,7%. Esto se suma, Ángel, a que el salario real de los trabajadores, es decir, el que no tiene en cuenta la inflación, ha descendido un 4% desde el 2019. No hemos recuperado la pérdida de poder adquisitivo.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía veremos este informe de la OCDE y nos preguntaremos qué fórmulas laborales o de flexibilidad existen para favorecer la natalidad en España.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si eres una persona que necesita tenerlo todo bajo control, seguro que te reconoces en esto que te voy a contar. Puede que más de una vez hayas pensado constantemente en tu futuro y has tratado de averiguar qué va a pasar. Además, puede que esos pensamientos han sido todos negativos y hayas entrado en un bucle del que cuesta salir. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si pierdo el vuelo? ¿Y si justo llueve cuando me voy de vacaciones? Esa sensación de agobio y de control tiene un nombre. Es trastorno de ansiedad anticipatoria. Y es uno de los problemas de salud mental más frecuentes en España. Sí, esto es lo que le pasa a Elena. Se dio cuenta hace unos años, a raíz de una época de estrés en su trabajo, siempre pensaba en negativo y no sabía salir de ahí. Al principio no sabía qué le pasaba.
Yo llevo trabajando 25 años en una oficina y sin saber por qué, llegó un momento en el que no paraba de pensar que no iba a llegar a entregar los informes a mi jefe, que seguro que me iba a confundir en algún dato importante y que al final me despediría. Y por la tarde daba igual lo que hiciese, me iba al gimnasio, pero para mí era un sinvivir, porque siempre estaba anticipándome, pensando que no daba la talla, que todo lo que hacía no iba a ser suficiente.
Lo de Elena no es un caso único. Jorge también ha estado más de 10 años con ese monólogo interno. En su caso, no sabía manejar la incertidumbre del futuro y esto le provocaba sudores, cansancio físico y mental. Se dio cuenta de que ese estado de nerviosismo no era bueno.
Yo pasé una temporada muy mala, pues porque me imaginaba cosas y situaciones que iban a ocurrir en un par de meses o tres, y luego al final nunca ocurría. Pero era una sensación malísima, una sensación de ahogo, no podía dormir, me daban ganas de llorar. No sabía ni entendía por qué me pasaba eso, porque además eran cosas del día a día.
Cuando esto pasa, influye directamente en el estado de ánimo. Las emociones suelen ser negativas y al final eso se convierte en un problema con uno mismo y con los demás. Esas emociones impiden llevar una vida feliz. La situación llegó a ser insostenible para María y tuvo que necesitar ayuda profesional. Fue ahí cuando consiguió aprender a relativizar las situaciones.
Yo quedaba con mis amigas y mis amigas todo el rato me decían que por qué tenía esos pensamientos tan negativos. Al final del día yo me callaba esos pensamientos por el miedo a que me dijesen otra vez que estaba pensando en algo negativo. Entonces, el trámite de no saber qué me pasaba hasta que me dijeron que tenía ansiedad, creo que fue lo peor.
Como cada martes, en La Linterna hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué tanta gente siempre tiende a imaginarse lo peor?
Pues Ángel, una de las razones es porque desde un punto de vista evolucionista, imaginarse lo peor es pues una ventaja adaptativa, es una autodefensa que tiene el cerebro. Y fíjate, si nos retomamos a cuando el hombre cazaba y conseguía sus propios alimentos, que su vida estaba totalmente en riesgo, siempre se ponían en lo peor y lo hacían como una estrategia psicológica, porque ante cualquier ruido del bosque se ponían en alerta, bien porque podría ser desde un animal salvaje a una lagartija o simplemente el sonido del viento. Y ante esto, la persona huye por si fuese, ¿no?, pues un depredador. Y aquí lo que ocurre es que hay un desajuste en la adaptación de un reflejo que era muy útil en un contexto determinado, pero que puede ser muy perjudicial en otro. Pero fíjate, hoy afortunadamente una persona puede pasar toda su vida sin encontrarse con un depredador, ¿no?
Claro. Estamos hablando de ansiedad anticipatoria. África es una joven de 25 años que también padece este trastorno. Dice que lo peor es luchar contra sí misma, contra su propia mente y tratar de no tener esos pensamientos negativos.
Trataba de controlar el futuro, yo qué sé, lo que me pasaba con mi novio, con mi familia, en mis estudios. O sea, nada de lo que me imaginaba que me iba a pasar en el futuro era algo bueno. Todo era, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Pero es que claro, al final no se puede vivir así. Entonces, lo peor para mí es luchar con esto y contra tu propia mente.
Aurora, la ansiedad es siempre negativa.
No, Ángel, no es siempre negativa, no siempre es mala. Va a depender del tiempo que la persona la mantiene, de la intensidad y, sobre todo, si interfiere en el día a día. Y además es una emoción que experimentamos todos en muchos momentos de nuestra vida. Además, la ansiedad, dependiendo de la situación, nos pone en alerta y nos protege ante un peligro o una amenaza. Aquí tendríamos una ansiedad positiva para nuestra propia vida. Y uh-huh. Pero el problema es cuando la persona comienza a estresarse.
Me salto el corte.
Y a experimentar mucha ansiedad unas semanas antes de un evento, de un examen, de una entrevista, porque el cerebro ha recreado tantas veces esa situación que al llegar el momento de esa entrevista o de ese examen puede sufrir lagunas mentales e incluso paralizarse.
Uh-huh. Oye, ¿esto es normal en niños? ¿Suelen sufrir más la ansiedad anticipatoria?
Por supuesto, puede ocurrir a cualquier edad y prueba de ello tenemos en la pandemia, que hemos visto muchos niños cómo han desarrollado miedos, incertidumbres por lo que pudiera pasar, ¿no? Además, muchas veces esta ansiedad anticipatoria en niños está condicionado por los padres. Date cuenta, Ángel, que somos los referentes de nuestros hijos. Entonces, se les puede transmitir ansiedad dependiendo cómo nosotros afrontemos las adversidades o los miedos. Por lo tanto, hay que evitar esos mensajes confusos como no hagas esto, puede pasarte algo, porque estos niños pueden manifestar los miedos como ansiedad, irritabilidad, incluso alteración de la conducta.
¿Cómo se pueden identificar los primeros síntomas? ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse?
Pues mira, Ángel, muy fácil. Generalmente estas personas comienzan con unos pensamientos muy negativos, muy recurrentes, que les provoca mucho miedo, mucha angustia, que va afectando pues a esa estabilidad emocional y sobre todo a la conducta. Porque a nivel emocional no son capaces, tienen dificultades para tener bajo control sus actividades de la vida cotidiana, se ven incapacitados, muchas veces desbordados, y fíjate, a un nivel conductual, como su estado de ánimo es muy bajo, evitan la interacción social, se aíslan, y tienen grandes dificultades para iniciar y mantener conversaciones. Y estas personas, al ponerse siempre en lo peor, su rendimiento se ve afectado. Porque si, por ejemplo, yo pienso en lo difícil que va a ser un examen, que seguramente lo voy a suspender, estoy recreando tanto ese escenario que al final, cuando llega ese día, probablemente pues ya me va a salir mal.
La pregunta de siempre, Aurora. Se te planta alguien con esta situación en la consulta, ¿y cómo lo tratas?
Pues Ángel, el objetivo es identificar el tipo de pensamiento negativo persistente que está causándoles la ansiedad. Después se van a desmontar cada uno de esos pensamientos por unas creencias más racionales que para que no magnifiquen esas consecuencias tan negativas que les dan miedo, ¿no? Y es esencial que aprendan a vivir con la incertidumbre, porque es que la vida surgen muchas incertidumbres y además la incertidumbre en sí es una realidad que permite y nos deja crecer como personas.
Y hemos hablado del problema, del tratamiento y la prevención. ¿Existe algún consejo para no caer en ello?
Pues sí, algunas pautas, sobre todo, pues como he dicho ahora, aceptar la incertidumbre para interpretar de una manera mejor las cosas que nos puedan pasar, aceptando esas dudas, esas inseguridades, porque esto es la vida, Ángel. También distanciarse, yo un ejercicio que hago mucho con los pacientes es que imaginen que el problema que se tiene no es de uno, sino de un tercero, y entonces, ¿qué le habrías dicho a él si te pidiera consejo? Otra podría ser no centrarse tanto en esos pensamientos catastrofistas, ¿no? Y dejar de pensar en el futuro y centrarse más en el aquí y en el ahora. Y sobre todo evitar el querer controlarlo todo, ¿no? Porque es muy difícil. De hecho, fíjate, con la pandemia, yo creo que la mayor parte de las personas nos hemos dado cuenta que somos vulnerables y se han desarrollado miedos e incertidumbres, ¿no?
Ansiedad anticipatoria. Todos los martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora.
Gracias a ti, Ángel. Buenas tardes.
Cuídate. Chao. Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 8 millones y medio de personas en el mundo. Te recuerdo que es una enfermedad que no tiene cura, hoy por hoy, y algunos tratamientos que mejoran los síntomas, pero no sanan. Ahora un estudio que ha durado más de 7 años ha demostrado que los relojes inteligentes pueden anticiparse, predecir si una persona va a padecer Parkinson en un futuro. Es un avance fantástico. Marcos tiene 85 años y le diagnosticaron Parkinson en 2020. Su hijo César conoce bien la enfermedad y sabe que cualquier evolución pues puede ser positiva.
Y evidentemente cualquier avance es súper positivo. A ver si se puede detectar un poquito antes, si se puede ir viendo qué medidas se pueden ir poniendo para contrarrestar los efectos.
Su vida dio un giro total desde que a su padre le fue diagnosticada la enfermedad.
Nos ha cambiado la vida completamente, sobre todo y principalmente a mi madre. Mi madre es una persona válida completamente. Y bueno, y su vida ha cambiado, pues porque ha dado un giro de 180 grados. Ahora solo está preocupada por él. Su vida es mi padre, estar constante y permanentemente pendiente de él.
Otro caso es el de Susana. Tiene Parkinson desde hace más de 13 años y fíjate, porque es una enfermedad tan cruel que afecta la vida diaria más allá de los propios síntomas. Puede incluso alejarte de los tuyos.
Me cambió la vida en el trabajo, en los amigos, en la familia, porque tú ya no puedes hacer las cosas que hacen ellos y tener ese seguimiento. Vamos más lentos. Entonces te cambia la vida para todo. Amigos que tenías te han dado la espalda. Te encuentras sin amigos o algunos pocos.
Susana, con todo, sigue confiando en los médicos y sabe que debe seguir luchando.
Esto es un no parar. Hay que seguir andando y luchando, luchando. Porque cualquier día a lo mejor tenemos la suerte. De si a mí no me pilla muy estropeada, pues tengo la suerte de no sé, alguna vacuna o alguna, no sabemos. Lo que sé es que te parte la vida en dos. Tú dejas de trabajar. Es que es mucho.
Se nota la frustración en sus palabras, pero sueña que una cura, que aunque no llegue para ella, sí puede mejorar la vida de futuros enfermos. Bueno, esta investigación de la que te hablo podría revolucionar el diagnóstico de la enfermedad. Es un estudio realizado en Reino Unido, en Cardiff, y en él han participado más de 100.000 personas. Los relojes inteligentes han funcionado. Rocío García es neuróloga del Hospital San Carlos de Madrid. Rocío, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué ha consistido este estudio? Y que yo lo entienda, Rocío.
Bueno, realmente lo que han hecho ha sido a una población sana, en principio que no tiene diagnosticada ninguna enfermedad, ponerle un smartwatch inteligente, que es que lo que mide es la velocidad y el ritmo de los movimientos, que es lo primero que se pierde en la enfermedad de Parkinson. Entonces, comparando personas que ya tenían la enfermedad y que también le pusieron los relojes y que tenían realmente los parámetros de cómo eran los movimientos en la enfermedad, y con personas que fueron, digamos, acercándose sus parámetros de este reloj a los que tenían los enfermos, pues le ha permitido detectar la enfermedad de Parkinson pues de manera más precoz en una serie de pacientes.
Ese carácter precoz en la detección, ¿cuánto de importante es?
Bueno, desgraciadamente en este momento no mucho, porque no tenemos medicación que permita modificar el curso de la enfermedad. Entonces, realmente en este momento, aunque cara a poder hacer estudios de investigación en estos pacientes o caras de tener herramientas para monitorizar a los pacientes es muy útil, desgraciadamente desde el punto de vista terapéutico no cambia mucho el abordaje de los pacientes en este momento.
En caso de que se detecte de manera precoz y sepáis conscientemente que esta persona tiene alta probabilidad de desarrollar Parkinson, ¿qué se hace?
Es que realmente el Parkinson se trata cuando los síntomas dan problemas. Si tú tienes un paciente que ahora mismo los síntomas son subclínicos y que realmente al paciente no le están molestando en su vida cotidiana, ahora mismo no hay ningún fármaco que podamos poner porque no va a tener el paciente ningún beneficio, claro.
¿Por dónde va la línea de investigación?
Ahí, o sea, la línea de investigación va precisamente en tener una serie de pacientes como estos que ha diagnosticado el estudio para fármacos que estamos probando, pues poder probarlo lo antes posible, ¿no? Porque al final estas enfermedades, cuando las diagnosticamos, ya están muy avanzadas, porque ya se han muerto más del 70% de las neuronas encargadas del movimiento. Entonces, lo importante de esto realmente es que nos permite detectarlo probablemente antes de que se hayan muerto todas esas neuronas. Y en el momento que tengamos fármacos útiles, o incluso para hacer estudios de investigación, son pacientes mucho menos avanzados. Entonces, ahí lo importante, ¿no?
Claro. Esto va muy de la mano del Alzheimer, por ejemplo, que es más mayoritario y que lo conocemos más.
Bueno, realmente las enfermedades neurodegenerativas son muy similares en el sentido de que cuando se diagnostican clínicamente, hay ya una muerte neuronal muy avanzada. El Alzheimer y el Parkinson no tienen nada que ver, en el sentido de que realmente las proteínas que se acumulan y que hacen que la neurona fallezca son diferentes. Pero sí es verdad que los procesos neurodegenerativos tienen muchas similitudes, aunque sean enfermedades muy diferentes. Entonces, probablemente avances en un Alzheimer pues nos ayude a la a la enfermedad de Parkinson y viceversa, ¿no? Entonces, la diferencia entre la simia y el Parkinson es que muchos de los síntomas precoces en el Parkinson son más relativos al movimiento, ¿no? Que por eso el smartwatch pues lo permite detectar. En el Alzheimer pues son más síntomas cognitivos, neuropsiquiátricos, es más complejo porque son síntomas más difíciles de medir con dispositivos externos.
Claro. Antes comentábamos que tratáis el Parkinson en este caso cuando ya hay síntomas, que antes no existe nada aunque se prevea. ¿Cómo se trata cuando ya hay síntomas?
Hombre, pues el tratamiento ahora mismo sí podemos decir que son de las enfermedades neurodegenerativas con mayor arsenal terapéutico, porque al final tenemos la sustancia que le falta a estos pacientes, que es la levodopa. Entonces, tenemos un montón de fármacos que nos permiten mejorar la mayoría de los síntomas de los pacientes. Es verdad que conforme avanza la enfermedad, pues desgraciadamente aparecen a lo mejor problemas que no tienen solución, pues como a lo mejor los cognitivos o trastornos de la marcha, pero durante muchísimos años nuestros pacientes van a estar muy bien, porque somos capaces de administrarle aquello que le falta, como en la diabetes realmente, ¿no? Que le damos insulina a los diabéticos, pues es de las pocas enfermedades neurológicas que también tenemos aquella sustancia que les falta. Y tenemos un montón de fármacos, cada vez con maneras más fáciles de administrar, como inhaladas, sublinguales, tenemos fármacos en perfusión subcutánea, tenemos cirugía, tenemos ultrasonidos, es decir, el arsenal terapéutico ahora mismo para la enfermedad de Parkinson es inmenso.
Como sucede con otras enfermedades neurodegenerativas, aquí no solo sufre el paciente, también lo hace toda su familia. Yo en lo personal he vivido muy de cerca también el Alzheimer. ¿Quién cuida al cuidador, doctora?
Pues es que tienes toda la razón del mundo. Al final, una enfermedad de estas enferma a toda la familia, entre comillas, ¿no? Porque al final son pacientes muy dependientes, tanto físicamente como cognitivamente y emocionalmente, de las otras personas, que terminan minando un poco la paciencia y al final un agotamiento extremo, ¿no?, en el cuidado, pues, y viendo también el sufrimiento de la persona, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer mucho hincapié, ¿no? Muchas veces es de que los cuidadoras tengan su descanso, de intentar pues buscar ayuda de alguna manera, ¿no? Porque cuanto mejor esté el cuidador, mejor está el paciente. Eso está claro.
La última. Desde el punto de vista científico, trabajar en una especialidad como esta, con tantas cosas por descubrir, tiene su parte mala, y es que sabéis todavía demasiado poco, pero el infinito es enorme, ¿no?
La verdad que es un mundo y apasionante, para que lo entiendas, en cuanto a retos, ¿no?
Claro,
que
claro.
Nos plantean, y en cuanto realmente a posibilidades futuras que quedan. Claro, es que yo espero ver el momento en que realmente podamos tratar estos pacientes prodrómicos, ¿no?, y evitar que la enfermedad progrese y que no tengamos que llegar a ponerle ni dopamina ni todas estas cirugías y dispositivos externos, ¿no? Y yo creo que eso en pocos años lo veremos, porque se está invirtiendo muchísimo dinero, se están haciendo muchos estudios y realmente yo creo que al final es el futuro, que es prevenir, como en todas las enfermedades. Al final va a ser prevenir y evitar que esto pillar las enfermedades tan avanzadas y que al final ponemos tratamientos pues sintomáticos y paliativos, nada más.
Qué bueno. Pues cualquier mini avance en estas cosas es súper positivo, así que estaremos encantados de dar buenas noticias.
Pues nada, adelante, y que concienciar a la población de lo importante de estas enfermedades.
Rocío García, neuróloga del Hospital San Carlos de Madrid. Gracias por la consulta, Rocío.
Nada, gracias a vosotros.
Chao. Adiós, adiós. Pues todos los días hasta ahora, más o menos, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Sas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? Hoy se lo zampa el candidato del PP a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Que el otro día dijo que es que él no se maneja muy bien con los debates en televisión, que es más de gestionar. Y Sánchez tenía razón. Feijóo es un mentiroso. Pero no fue ayer al debate a pasarse un buen rato con alguna coña gallega, y por si fuera poco debió de pensar, ¡ale, la happy hour, un 2x1! con Marruecos.
¿Qué ha acordado usted con Marruecos? Porque la señora Ana Pastor me dice si yo voy a mantener lo que usted ha acordado con Marruecos. Díganoslo, díganoslo, porque si no es imposible poder contestar.
Vamos a ver, Alberto, ¿pero tú de qué vas? Porque cuando un periodista te hace una pregunta en un debate, puedes responder o no. Pero responder a Ana Pastor diciéndole que para darle una respuesta a ella, primero debe responder Sánchez a esa pregunta. Y por si no te hubieras quedado bastante con la periodista, lanzarle tú la pregunta a Sánchez y pedirle que responda a lo que no ha respondido en meses para así poderle responder tú a Pastor. Eso, Alberto, es pura gloria dialéctica. ¿Pero por qué no aceptas los otros 5 debates, Alberto? Mira, si Sánchez utiliza 3 días por debate, nos lo ahorras durante toda la campaña y ganamos todos. Él no tiene que salir a la calle y gana él. Y tú no pierdes nada, así que también ganas. Si es que ganamos todos. Así que, por no aceptar 5 debates, 5... el candidato del PP a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¡Hala, gelote! Adiós a la onda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio...
Los datos del paro del mes de junio. El paro bajó en 50.000 personas. Los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.